Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de marzo del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro de la carta de Pablo a los Romanos, la epístola más importante de todas las que escribió el apóstol Pablo, como sabéis. Como siempre no tengo absolutamente nada preparado, todo lo que voy a, los comentarios que voy a hacer, son de forma espontánea y mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los textos. Así que entramos en el capítulo 7. En la última escuela estudiamos el capítulo 6 y hoy vamos a estudiar la analogía que el apóstol Pablo tomó del matrimonio para hablar de la santa ley de Dios. Pues vámonos a Romanos capítulo 7. Va a comenzar leyendo mi esposa Angélica a partir del verso 1.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 7, versos 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto para la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el poderoso. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, sirviéndose de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos desligados de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de la energía del poderoso y no bajo el régimen anticuado de la letra.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Como podéis ver, el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Fijaos que aquí Pablo se estaba dirigiendo a los hermanos judíos, porque en la iglesia de Roma había muchos hermanos judíos, hermanos cristianos que eran judíos, era una iglesia mixta de judíos y de gentiles. Y ahora aquí Pablo se está dirigiendo a estos hermanos judíos, a los que conocían la Torá, la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo en este pasaje? Pablo está tomando la analogía del matrimonio para indicarnos que estos hermanos judíos, estos cristianos judíos, han muerto a la ley. La Torá, la ley de Dios dada por medio de Moisés, ya no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre los cristianos judíos. No me refiero a los cristianos gentiles porque la ley, la Torá, nunca fue dada a los gentiles, fue dada solamente al pueblo de Israel. Bien, pues estos hermanos que pertenecen al pueblo de Israel ya no están bajo la ley, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso es que así lo dice bien clarito Pablo en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, recordar, está refiriéndose a los hermanos israelitas, no a los gentiles. Hermanos míos, habéis muerto para la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, de otro Señor. ¿Y de qué Señor? Del que resucitó de los muertos, es decir, de Jesús. ¿Y qué pasa cuando ya estos hermanos israelitas pasan a someterse a Cristo, a tener por Señor al Señor Jesús? Pues que pueden llevar fruto, como dice, a fin de que llevemos fruto para el poderoso. Los que están bajo la ley, bajo la Torá, están bajo condenación, porque esa ley los condena a muerte por infringirla. y no pueden llevar fruto, no llevan ningún fruto para Dios. Pero los que están bajo la ley de Cristo, los que han muerto a la ley, a la Torá, y están bajo la ley de Cristo, que es la ley suprema del amor, del amor al prójimo, pues entonces sí que podemos llevar fruto para Dios. Y dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, cuando dice mientras estábamos, cuando estábamos en la carne, se refiere cuando estaban bajo la ley, bajo este Señor, bajo esta ley de Moisés, dada de, la ley de Dios dada por medio de Moisés, pues estaban en la carne. Las pasiones pecaminosas, sirviéndose de la ley, es decir, de la Torá, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Lo veis? La ley solo produce muerte, nos mata. La santa ley de Dios no puede dar vida eterna absolutamente a nadie. Esa no es su función. Dios dio la ley en el Sinaí sencillamente para darnos el conocimiento del pecado. Esa ley nos mata y después seguidamente nos lleva a Cristo para que Jesús nos dé la vida. Es el único que puede dar la vida eterna, no la ley, sino Jesús. Por eso dijo Jesús a los fariseos, que estaban bajo la ley, y no queréis venir a mí para tener vida. De modo que esa es la función de la ley, de la santa ley de Dios, que todavía está bien en vigencia, evidentemente, esa doctrina de que Jesús con su muerte abolió, abrogó la santa ley de Dios, es una de las doctrinas satánicas más espantosas enseñadas por los apóstatas de la fe. Jesús no abolió para nada, de ninguna manera, la santa ley de Dios. La ley de Dios sigue en vigencia y haciendo la función para cual Dios la dio, que es la de darnos el conocimiento del pecado y de servir de ayo a los hermanos israelitas para llevarlos a Cristo. Es el ayo, el pedagogo que lo lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Esa es la función de la santa ley de Dios, de la Torá. Y nosotros, pues, hemos muerto a esa ley, o mejor dicho, los cristianos israelitas, los hermanos que han creído Jesús y que son israelitas, judíos o de cualquier otra tribu de Israel, han muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Esa ley que les fue dada al pueblo de Israel por medio de Moisés, pues ya no están bajo esa ley, han muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, para que así ahora puedan llevar fruto para Dios. Y sigue diciendo Pablo, pero ahora estamos desligados de la ley. Más clarito no puede ser Pablo. Los cristianos, los hermanos que creen en Jesús y son israelitas, están desligados de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Han muerto a la ley. Ya no están bajo la ley de Moisés. De modo que sirvamos, fijaos, sirvamos bajo el régimen nuevo de la energía del poderoso, o bajo el régimen nuevo del espíritu, como dicen otras traducciones, y no bajo el régimen anticuado de la letra. Estos hermanos israelitas están bajo el gobierno del espíritu de Dios, y no bajo el gobierno, el régimen anticuado de la letra. Aquí cuando habla de la letra se refiere a la ley de Dios dada por medio de Moisés en el Sinaí. Estos hermanos israelitas ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la enseñanza tremenda del apóstol Pablo en este texto de Romanos 7. Y ahora vamos a hablar lo que dijo el apóstol Pablo sobre el pecado que mora en mí, dijo Pablo, y que va a leer mi esposa Angélica.
Verso 7 al 12. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es perfecto, justo y bueno.
Gracias por la lectura, amada esposa. Y sigue diciendo Pablo, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y ahora aquí Pablo explica la función de la ley, para qué sirve la ley dada por medio de Moisés. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Lo veis? Esa es la función de la ley. Nos da el conocimiento del pecado, nos dice lo que es el pecado. La ley de Dios sigue existiendo, sigue en vigencia. De ninguna manera Jesús abolió, abrogó la santa ley de Dios cuando él murió. El propio Jesús lo dijo. Porque no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Él no abrogó la santa ley de Dios con su muerte. Hay montones de herejes y de hijos del diablo, auténticos hijos de Satanás, especialmente protestantes, luteranos, etcétera, que enseñan esa monstruosa herejía que Jesús con su muerte abolió la ley de Dios y que ya la ley de Dios pues no existe. Que no existe la santa ley de Dios, dicen estos herejes. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás. La ley de Dios sigue existiendo, está en vigencia, sigue dando el conocimiento del pecado y su función es llevar a estos israelitas que están bajo la ley, llevarlos a Jesús para recibir la justificación por la fe. Por lo tanto, decir que la ley de Dios está muerta, está abolida, que ya Jesús la abolió, la abrogó cuando murió, es una de las mayores herejías que los hijos del diablo puedan enseñar. Aquí Pablo lo está explicando bien clarito, que él no conoció el pecado sino por la ley. Verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por el mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, es decir, sin la ley de la Torá, la ley dada por medio de Moisés, el pecado está muerto. Si no existiera la santa ley de Dios, no existiría el pecado. Dios no nos imputaría de pecado, porque no habría ninguna infracción de ninguna ley. Por eso la ley tiene esa misión, esa función, dar el conocimiento del pecado. Ya que sin la ley el pecado está muerto, es decir, no existiría el pecado. Y dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo hubo un tiempo que estaba sin la ley. Estaba sin la ley. Aunque él era un fariseo, pero estaba sin la ley. Pero venido el mandamiento de Dios en la Torá, el pecado revivió y yo morí. Ahí tenéis la función de la ley, de la santa ley de Dios. Matar, hacer morir a estos israelitas que están bajo la ley. Eso es lo que hace la ley, los mata. Porque el pecado revive y entonces ellos mueren. Porque el salario del pecado es la muerte. Eso es lo que hace. Lo que hace la santa ley de Dios es reavivar el pecado. Y entonces ese pecado les mata. Ya que el salario del pecado, como dijo el apóstol Pablo en otro texto, es la muerte, es la paga del pecado. Y hallé, dice Pablo, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eso es lo que creen los fariseos, que los mandamientos de Dios, que la santa ley de Dios fue dada para que tengamos vida. Esa es la creencia que tenía también el apóstol Pablo. Él creía que el mandamiento era para vida, pero resulta que ese mandamiento pues resultó para muerte, efectivamente. El mandamiento de Dios, esos mandamientos nos matan. ¿Por qué nos matan? Porque pecamos, todos hemos pecado, dijo Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y el salario del pecado cuál es? La muerte. Eso es lo que ocurrió a Pablo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, tomando ocasión por la ley de Dios, por el mandamiento, les mata. A estos israelitas, recordad, está hablando de israelitas. De israelitas, de judíos, de las tribus de Israel. No está hablando de los gentiles. Está hablando solamente de los israelitas. Y dice Pablo en el verso 12, de manera que la ley a la verdad, y este pasaje es muy importante, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es perfecto, justo y bueno. Mira, fijaos que aquí Pablo no estaba diciendo la ley a la verdad era santa, como si ya la ley hubiera pasado a la historia. Pablo nunca enseñó esa herejía monstruosa de que la ley de Dios ya no existiera, hubiera sido abolida por Jesús. Está hablando en tiempo presente. La ley de Dios es tiempo presente, es santa, demostrando así de forma irrefutable que la santa ley de Dios aún sigue existiendo. Está en vigencia la Torá. Y el mandamiento es perfecto, justo y bueno. Eso es la santa ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, es justa y es buena. Tiene la función no de dar la vida, porque es imposible que la santa ley de Dios dé la vida eterna. Lo que hace es matarnos, o mejor dicho, a los israelitas, es matarlos y llevarlos a Jesús. ¿Para qué? Para darles vida. Es Jesús quien les da la vida y los justifica por medio de la fe. Los declara justos por medio de la fe. Esa es la función de la santa ley de Dios dada en el Sinaí, por medio de Moisés. No es de dar la vida, no puede salvar absolutamente a nadie la ley de Dios. El único que salva es Jesús por medio de la fe. La Torá no puede salvar absolutamente a nadie. La observanza del sábado no puede salvar absolutamente a nadie. Las obras de la ley no pueden salvar absolutamente a nadie. Lo único que hace es condenarnos, luego condenarles a estos israelitas y los mata, como dijo Pablo, los mata, ese mandamiento los mata. Y seguidamente, ¿qué es lo que hace? Los lleva a Jesús. Es el pedagogo que les lleva a Jesús para recibir la vida eterna y la justificación por la fe. Vámonos al verso 13, que a partir del 13 que va a leer ahora mi esposa Angélica.
Verso 13 al 17. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para revelarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser enormemente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, por dice Pablo, luego lo que es bueno, es decir, la ley, que ya sabéis que dice Pablo que es santa, buena, justa, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para revelarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es el pecado lo que nos mata. Pero lo que da poder al pecado, ¿qué es? Es la ley, la Torá. Dice, a fin de que por el mandamiento, es decir, por la ley, el pecado llegase a ser enormemente pecaminoso. Lo que hace la santa ley de Dios es activar el pecado. Y ese pecado es el que mata a aquellos que están bajo la ley, que es la nación de Israel. Porque sabemos que la ley es espiritual. Efectivamente, la ley de Dios es espiritual, la dio Dios por medio de Moisés. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. El ser humano es carnal, no somos espirituales. Dice que está vendido al pecado. Está hablando del ser humano que no ha sido libertado por Cristo, es esclavo del pecado. Aquí identifica al pecado, lo personifica como si fuera un señor, un tirano malvado que esclaviza a todos aquellos que están sujetos a él. Están vendidos a este señor tirano, vendidos al pecado. Y dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, claro. Si estos israelitas hacen lo que no quieren, significa que la ley es espiritual, que es buena. No pueden cumplir la ley, porque están vendidos al pecado. Está hablando aquí Pablo, recordar de los israelitas que están bajo la Torá, bajo la ley de Moisés. Están vendidos al pecado. De manera, dijo Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en todos estos israelitas que quebrantan constantemente la santa ley de Dios, que ellos afirman guardar, Ellos siempre están hablando, predicando la Torah, dicen que guardan la Torah, de guardar el Shabbat, que guardan la ley, y es mentira. Están pecando constantemente. Están sometidos a este tirano malvado, están vendidos al pecado, y el salario del pecado es la muerte. Esa Torah que ellos dicen guardar, esa ley que ellos dicen guardar, les está condenando. Los está matando, los está condenando. Porque no van a Jesús, que es el único que puede dar la vida, que puede justificarnos por medio de la fe. Ellos creen en su ceguera espiritual, en su ceguera mental, que la ley, que las obras de la ley les va a justificar. Que si cumplen la Torah, que si guardan el sábado, que si guardan fiestas hebreas, se van a salvar. Esa es la doctrina diabólica que Satanás les ha metido en la cabeza. La ley de Dios, la santa ley de Dios, la Torah, no puede salvar absolutamente a nadie. Por las obras de la ley, dijo Pablo, nadie será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley. Vamos a leer ahora y a comentar a partir del verso 18 que va a leer mi esposa.
Verso 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley del poderoso. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi razón y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al poderoso, por Jesucristo amo nuestro. Así que, yo mismo con la razón sirvo a la ley del poderoso, mas con la carne a la ley del pecado.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Sigue diciendo Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Efectivamente, nosotros queremos hacer el bien, pero no podemos hacerlo. Está hablando de los israelitas, que están bajo la ley. Ellos quieren hacer el bien, pero hay algo en ellos que les impide hacerlo. ¿Y qué es? Es la carne. Y dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Efectivamente, eso es lo que hacía Pablo. Por ejemplo, cuando perseguía, antes de hacerse cristiano, perseguía a los cristianos. Él los llevaba a las cárceles, los azotaba. Él quería hacer el bien. Quería hacer el bien, pero dice, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él quería hacer el bien, pero estaba haciendo el mal. Así de simple. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en los israelitas que infringen constantemente la Torah, la santa ley de Dios. Está en ellos. Porque según el hombre interior, aquí cuando Pablo habla del hombre interior, ¿a qué se refiere? Pues está refiriendo al hombre espiritual, al que quiere hacer el bien, al que quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es el hombre interior. Pues este hombre interior dice, me deleito en la ley del poderoso, en la ley de Dios, se deleita. Se alegra, se deleitan de esa santa ley de Dios dada por medio de Moisés. Y dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi razón y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Le esclaviza esa ley del pecado que está en el cuerpo. Están esclavizados, son esclavos del pecado. Estos israelitas que no creen en Jesús, que rechazan a Jesús, que dicen guardar la Torah, son esclavos del pecado, porque como dijo Jesús, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y solamente Jesús puede liberarnos y darnos la libertad verdadera, como dijo él mismo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y termina Pablo diciendo, miserable de mí, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me va a librar de este cuerpo carnal, de este cuerpo mortal que se pudre en el sepulcro? Gracias doy al Poderoso por Jesucristo, amo nuestro. Le da las gracias al Dios Padre por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús han muerto a la ley. Los israelitas cristianos han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Y dice Pablo, ya para terminar, así que yo mismo con la razón, es decir, con la mente, aquí cuando habla de la razón se refiere a la mente, a nuestra mente, sirvo a la ley del Poderoso, ya que es la mente la que quiere servir al Poderoso, a Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Con la carne, estos israelitas que pretenden guardar la Torah están sencillamente sirviendo al pecado, son esclavos del pecado, y solamente Jesús los puede liberar y les puede dar la vida eterna. Mañana, cuando entremos a estudiar el capítulo 8, que es muy importante, vamos a ver cómo estos israelitas que están bajo la ley pueden tener la vida para que vivan por medio del Espíritu, de la energía del Poderoso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues esto lo veremos en el capítulo 8 mañana. Así que ya entramos en la segunda parte de la escuela. Los hermanos que queréis enviar mensajes en audio, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora. Recordad utilizar mejor el audio, el micrófono del teléfono, para poder enviar los mensajes. Bueno, hay por ahí una teoría que dicen que Jesús no murió. Por ahí dicen que despertó con el fresquito de la tumba, se despertó y luego caminando se fue a la India, se fue por ahí a Cachemira a predicar, ¿no? Eso es una de las patrañas y mentiras más estúpidas y diabólicas que se puedan enseñar. Jesús realmente murió en el madero, fue clavado en el madero. Los soldados romanos, cuando crucificaban a alguien, le clavaban en un madero, sabían perfectamente si moría o no moría. Y además el Evangelio dice bien claro que una lanza le traspasó el costado. Vieron que ya estaba muerto y entonces pues un romano le traspasó el costado. O sea, murió, como dice el Evangelio, que Jesús murió. Aquellos que enseñan que Jesús no murió realmente, pues son siervos de Satanás. Están enseñando una burda mentira, además de una soberana estupidez. Porque cuando los romanos, repito, mataban a alguien por medio de la crucifixión, le clavaban en un madero, sabían lo que hacían, conocían muy bien su oficio y sabían cuándo mataban a un reo de muerte y cuándo sabían perfectamente que estaba muerto. Así que esa teoría, esa doctrina de que Jesús no murió en el madero, sino que despertó la tumba, y con el fresquito de la tumba y cogió y con los pies traspasados por la herida de los clavos y las muñecas también por las heridas de los clavos, consiguió retirar la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, una piedra que pesaba muchísimo y que se fue luego caminando a la India. Es una de las mayores babosadas y estupideces que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Bueno, y respecto a esa teoría de si María Magdalena era la esposa de Jesús, la novia de Jesús, a mí eso me da exactamente igual. No es, la Biblia nunca condena el matrimonio. O sea, decir si Jesús estaba casado con María Magdalena o no, eso es irrelevante. Quien quiera creer que María Magdalena era la esposa de Jesús, que lo crea. Quien no quiera creer que no era su esposa, pues que no lo crea. Eso no afecta a nuestra salvación. Y no es ningún pecado estar casado. Jesús era un rabino judío. Y los rabinos judíos, para el que no lo sepa, para ser un rabino judío tenía que tener esposa, tenía que estar casado, si no, no podía ser rabino judío. O sea, quien quiera creer que Jesús tenía esposa o tenía novia, que era María Magdalena, pues muy bien que lo crea. Yo personalmente lo creo, yo creo que Jesús tenía por esposa María Magdalena, yo eso lo creo. El quien no lo quiera creer, que no lo crea, pero que nadie diga que es un pecado decir que Jesús estaba casado con María Magdalena. Los que dicen esa idiotez, esa babosada de que es un pecado, de que eso es falso, de que eso es diabólico decir que Jesús estaba casado con María Magdalena, es una soberana tontería. Que nos demuestren que estar casado que Jesús, como rabino judío que era. Que es un pecado que Jesús estuviera casado con María Magdalena, que nos demuestran con la Biblia que eso es pecado. Muchos dirán, bueno, ¿y dónde dice el Evangelio? ¿Dónde dice el Evangelio que María Magdalena fuera esposa de Jesús? Bueno, eso es un argumento absolutamente ridículo y falso. En la Biblia hay muchas cosas que no se dicen y son verdad. Hay muchas cosas que la Biblia omite, no lo dice y sin embargo ocurrieron, era cierto. O sea, eso no es un argumento válido. Hay quien quiera creer que Jesús estaba casado con María Magdalena, que lo crea. Yo personalmente lo creo. Y los que no quieran creer que estaba casado, que era soltero, pues que lo crean y ya está, no pasa nada. Bueno, ya sabes que quedan algunos personajes en el relato que vamos a hacer de la pasión, muerte, resurrección de Jesús y ascensión. Y quedan unos cuantos personajes, a ver si algunos hermanos pues pueden poner las voces a estos personajes que quedan, que faltan. Y ya esta semana pues haremos la grabación. Primero haremos un ensayo y luego haremos la grabación definitiva. Va a ser la mejor grabación en audio que se va a hacer, la más real, la más completa sobre la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la escuela bíblica. Según dice en la escritura, Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y luego en Marcos capítulo 15, verso 37 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el sacrificio de Cristo no lo podemos negar. Ni su muerte ni su resurrección. No hay la menor duda. Y si leemos el texto de 1 de Juan, capítulo 2, verso 22 al 24, dice así: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, verso 44 al 46. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Palabras del Señor Jesús.
Efectivamente, aquellos que niegan la muerte de Jesús, pues sencillamente le están insultando a Jesús, le están llamando un bustero, porque Jesús varias veces predijo que era necesario que él muriera. O sea, que iba a padecer y que me moriría y al tercer día resucitaría. Los que dicen que Jesús no murió, pues sencillamente son hijos del diablo que están insultando a Jesús.
Saludos, hermanos de la escuela. Me gustaría comentar el capítulo 7. Quiero leer del verso 1 al 3. Dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre, entre tanto que éste sirve? El verso 2 dice: Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El 3: Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El 4, voy a leer el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, Pablo aquí usó el matrimonio como una semejanza, como una analogía, podríamos decir, para decirle a estos hermanos recién convertidos, israelitas, estos cristianos, habían muerto la ley, que habían muerto la ley, ¿ya? Para ser de otro Señor, porque eso es lo que dice el verso 4, de Jesucristo, de quién más, y no seguir condenado a la ley, ¿ya? Ellos estaban en la carne, ¿ya? Seguían ligados a la Torá, a la ley, y la ley los mata, ¿cierto? No da la vida eterna. La ley los sirve para darnos el conocimiento del pecado. Y Jesús no abolió la ley, ya sabemos que él fue el cumplimiento de la ley, ya. Así que esas mentiras que dice muchas veces que vino a anular la ley, a abolirla, no, son mentiras. Él fue el cumplimiento de la ley, ¿ya? Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo acontezca, dijo Jesucristo, ya. Pero mi comentario iba más allá. Muchos ocupan estos textos para decir que la mujer no se puede casar mientras el marido viva, ¿ya? O sea, aunque la maltrate, la engañen estos hombres, sean golpeadas, aún tenemos matrimonios cristianos, así que la mujer sí tiene que estar sujetada, porque la Biblia dice esto en estos primeros versículos, que no se puede casar con otro mientras el marido viva. O sea, él la puede maltratar, la puede golpear, la puede engañar, y esta mujer, si se va de la casa, no puede rehacer su vida, no puede ser feliz, nunca más, solamente hasta que este hombre se muera. Y esto lo enseñan en la iglesia, ¿no? ¿Ya? También el otro pasaje que les encanta es 1 Corintios 7, 10 y 11. Dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿ya? Otros usan este texto. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no la abandone a su mujer. ¿Ya? Pablo acá le hablaba a las hermanas de esa iglesia específicamente, en particular. Era porque ella les daba simplemente la gana de irse, no tenía nada que ver por adulterio. Sabemos que tenemos muchos pasajes que solamente se permite por adulterio, pero acá no habla de adulterio. Simplemente esta hermana de esta iglesia en particular, ¿no? A todas las mujeres cristianas de los tiempos contemporáneos y de ahora, no tiene nada que ver. Este pasaje específico, la hermana allá en Corinto, le da la gana por cualquier cosa, dejaban al marido, y Pablo fue estricto con ella y le dijo que no dejaran al marido, ¿ya? Y si se separaba, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no la abandona. Se fija, estaba dándole como un consejo a su matrimonio, a un consejo, era un consejero Pablo de todas maneras. No es un mensaje para las hermanas cristianas de ahora, y muchos toman estos pasajes, ¿sabes? Yo cuando estuve en la iglesia bautista, como les he comentado, vi muchos maltratos, mujeres con los ojos negros, mujeres maltratadas, mujeres que eran esclavas en la casa, y le metían estos textos encima. Y más encima, si ella se separaba, quedaba como adúltera, era maltratada, era engañada, era golpeada, era humillada. Y si ella quería rehacer su vida, era una adúltera. Toman textos fuera de contexto. Así que este tema es muy importante, porque se ha dejado a la mujer muy mal parada, como adúltera. O sea, ella es la víctima, y él sí se puede rehacer su vida con más mujeres, pero si ella no, después de haber pasado un tormento de matrimonio, no puede rehacer su vida hasta que el perla muera, porque si no es considerada como adúltera. Así que me gustó el estudio, pero quería enfocarme a este tema muy en particular. Así que gracias y paz, hermano, y Y no sé si va a seguir alguien más comentando, no me quiero alargar por eso mismo, así que gracias.
A ver, hermanos, quiero comentar un poco sobre este tema de que está comentando hermano Tito, que algunos niegan que Jesucristo murió. Algunos dicen que durmió, que se separó, perdón. A ver, yo he tenido muchos debates en grupos de Facebook. Y ¿por qué lo niegan? La mayoría son los unicitarios. Porque ellos dicen que Jesucristo es el mismo Padre. Entonces, para que no sean autorrefutados, ellos mismos dicen que no, que se separó, que murió la carne de Dios. ¿Ya? Los trinitarios lo mismo. Porque en el fondo es lo mismo, son la misma esencia, los tres, el mismo tema. Los trinitarios, los unicitarios, en el fondo igual dicen que un solo Dios. Un Dios trino y el otro un solo Dios. ¿Ya? En el fondo es lo mismo. No creen en el Padre, en la doctrina del Padre y el Hijo. ¿Ya? No creen que Jesucristo es eterno y el Padre celestial es eterno. Eso no, ellos no tienen la sana doctrina. Lo que quieren es hacer un Dios monstruoso de tres cabezas. Y los unicitarios, una herejía peor todavía, que dicen que Jesucristo es el mismo Dios. Entonces, no encaja que para ellos que Jesucristo haya muerto. ¿Ya? Además meten el otro pasaje de Pedro que dice que le predicó a los espíritus. Entonces, no. Esta gente niega que Jesucristo haya muerto. ¿Ya? Y Gálatas 1 dice claramente que el Padre lo resucitó de los muertos, el Padre. Cuando Pablo dice que es apóstol, siervo de Dios, no por hombre, sino por el Padre y por Jesucristo, que él resucitó a su Hijo desde los muertos, de entre los muertos. ¿Ya? Tenemos la Biblia. Todos los pasajes, la mayoría que Jesucristo estuvo muerto y resucitó al tercer día. Si resucitó, porque estaba muerto. Pero el tema va por ese lado, para que encaje su doctrina, ¿ya? Del trinitarismo y el unicitarismo, dicen que Jesucristo no murió, pues, ¿ya? Porque, como dice la Biblia, que Dios tiene la inmortalidad, ¿ya? Saben ellos, no pueden refutar esos textos que Dios no muere. Entonces, si dicen que Jesucristo murió y ellos están diciendo que Jesucristo es el mismo Dios Padre, entonces no les calzaría, ¿ya? ¿No? Se autorrefutarían, solitos. Entonces la idea es ir por el lado de que Jesucristo no murió, ¿ya? Porque Jesucristo para ellos es el mismo Dios Padre. Ese sería mi comentario, hermano, y es muy buen tema porque muchos cristianos creen eso. En la iglesia que estaba yo, no, se separó, durmió y andaba predicando en el Hades, así que nunca estuvo muerto. Eso sería, hermano, mi comentario.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar